Si te gusta el marketing, te gusta el SEO y el SEO local, te gusta WordPress y te gusta el podcasting, estás en el lugar adecuado. Estás en Podsicionando. Podsicionando. Hola, ¿qué pa? Bienvenidos a Podsicionando. Podsicionando. Un podcast que hacemos desde la ciudad de Pontevedra. ¿Y para quién? Para los amantes del marketing, del SEO local, de WordPress y podcasting. Si te interesa cualquiera de estas cosas, o todas en general, porque eres un friki como nosotros, pues nada, quédate aquí en Podsicionando y te traeremos cositas. Hoy estamos con José Ramón Bernabéu, valenciano viviendo en Galicia o gallego de origen valenciano. Un todoterreno del marketing, de la programación, de WordPress y de la informática y también de montar tinglados en internet. Buen amigo de la comunidad WordPress, hoy queremos hablar con él en Podsicionando.
Pues lo que te decía, José Ramón, que a ver, yo a ti te conozco desde hace unos años y siempre te he visto un tío de cambiar, moverte, adaptarte, hacer mil cosas, meterte en mil saraos, en mil fregaos, dedicarte a mil cosas en el mundo del marketing online, de la programación, de WordPress, etcétera. Oye, ¿cómo te enfocas, ¿no? Ahora que se habla tanto del foco, ¿cómo te vas moviendo y moviéndote tanto entre unas cosas y otras?
Es que realmente, a ver, yo no me he movido, aparte de que soy Géminis y me aburro de las cosas enseguida, es que la vida me ha llevado así, o sea, adaptarme, ¿vale? Pues yo soy de Alicante, nací en Ibi, el pueblo de los juguetes. Empecé vendiendo juguetes a los 16 años con mi tío, de ayudante, lo típico, tal, de maletero. Luego me quedé en la zona y, por supuesto, me quedé en Galicia, que me encantaba. Y me han llevado la vida, o sea, tampoco... sí que es verdad que yo nunca he pensado trabajar en una fábrica hasta jubilarme. De hecho, mi padre era encargado general de una buena empresa en Ibi y entonces esos cargos, digamos que se heredaban y tenía que ser para uno de sus hijos. Yo ya le dije a los 16 años, conmigo no cuentes.
Es que eso mira, a ver,
mi hermano, no, eso ya no existe. Además, claro. eso de un cargo asegurado, o sea, mi padre, además yo era una empresa de allí del pueblo, conocíamos a los dueños y tal, y sí, ya me lo dijo el dueño, cuando quieras. Además, más fácil no me lo pudo poner el hombre. Me dijo, vete a hacer por ahí lo que quieras, vete a vender juguetes, vete a estudiar, vete. Cuando no tengas nada que hacer, vente aquí que tienes el puesto. Eso ya no se da, claro.
No, claro. Claro,
pero ahora... yo no me veía 8 horas en una fábrica... aunque fuera de encargado general, que ya ves tú que mi padre lo que hacía era en su cabina organizar el trabajo de 100 y pico personas. Uh-huh. Casi nada.
Claro.
Y luego, nada, ya te digo, unas cosas me han ido llevando me han ido llevando a otras. Me casé en mi pueblo y monté una copistería porque yo ganaba, vale, mucha pasta vendiendo juguetes. Entonces, en los años 80 se ganaba mucha pasta. Pero de momento dejé de ganarla. Cuando entraron las grandes superficies, yo pasé de tener casi 400 clientes a tener 50, de los cuales 35 eran grandes superficies. Uh-huh. A pasar de unas comisiones de entre el 10 y el 15% a unas comisiones entre el 1 y el 3%. Ya no me compensaba pasar 3 meses viajando sin volver a casa y monté un negocio en mi pueblo. Uh-huh. Está. Monté un negocio en mi pueblo, en el local de mi suegra, luego me divorcié, pues con el divorcio se fue a la mierda el negocio. Creo que esto es muy típico, no creo que me haya pasado solo a mí, ¿vale? Y entonces pues me dediqué a otra cosa. ¿Qué hago? Pues informática. Uh-huh. ¿Por qué informática? Porque yo mientras viajaba, como tenía mucho tiempo, pues en vez de dedicarme a ir a puticlubs y a, sí, y a saraos, pues me dedicaba a leer y a estudiar. Uh-huh. Y fui estudiando informática por mi cuenta mientras viajaba y tal, y bueno, pues se me daba bien, se me sigue dando bien, y me dediqué a eso. Me dediqué, sí, a eso hasta que, bueno, luego tuve ahí una época oscura que le llamo yo, que tal, y anduve un poco
perdido.
Dando vueltas, trabajé en la cocina, de cocinero, ahí conocí a la que es mi mujer ahora, que era su restaurante, lo dejé, y tuve 6 años de cocinero y lo dejé, y luego, pues bueno, pues me casé con ella.
Claro. Y ya te trajo para Galicia.
Y y luego ya, eso fue en el 2010, y era un buen restaurante, era un restaurante de polígono, pero también lo mismo, pasamos de dar 150 o 200 menús al día a dar entre 30 y 40. Uh-huh. Y encima se quedó mi mujer embarazada.
Claro.
Y ya dijimos, bueno, pues esto de criar a la niña en un bar, pues no. Y bueno, pues se cerró el restaurante y... ¿Y dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pues a Galicia. ¿Por qué? Pues porque tenemos casa. Tenemos, claro. O sea, tampoco han sido decisiones conscientes de decir, es que claro, quiero hacer eso, me he marcado una línea y quiero hacer eso. No, no. Me ha ido llevando la vida.
Claro, esto es muy importante, porque muchas veces yo recuerdo en ocasiones hacer ejercicios en los cuales te dicen... hazme un recorrido por tu vida y dime cuántos de estos cambios que han habido en tu vida los has decidido tú. Y te das cuenta de que la inmensa mayoría de los cambios que se dan en tu vida no los has decidido tú. No, pero al
te
final
das cuenta de que no has decidido ningún cambio en tu vida.
Posiblemente muy pocos. A lo mejor un día sí decidiste cambiar un día, por ejemplo, de trabajo. Aquello sí que lo hiciste meditadamente y tal. Pero la mayoría de cambios en tu vida no.
¿Pero por qué crees que has decidido? Porque la vida te ha dado unas opciones y tú has elegido entre esas opciones que te ha dado la vida. O sea, creo que nuestro poder de decisión es mínimo.
Sí, sí.
A ver, sí que habrá personas que tengan una vocación desde pequeños. Y yo que de pequeño, como todos, creo que quería ser o bombero o astronauta. ¿Vale? Sí. Imagino que sí que habrá personas que tengan una vocación o que quieran ser algo. Pero yo creo que el 99% de nosotros, la vida decide por nosotros.
Claro. Sí. Y la corriente es decirte, no, no, todo depende de ti. No, no. De ti depende la actitud con la que te tomes los cambios. Eso sí. La actitud con la que te tomes los cambios. Pero los cambios se van a dar, quieras tú o no.
De hecho, hay cosas que mi socia Marita dice, el universo te habla. O sea, el universo te está diciendo cosas, te está guiando por un camino. Te está diciendo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Y nosotros queremos que decidimos, pero a ver si decidimos. Pero ya te digo, decides entre un número limitado de opciones que te plantea la vida.
Sí, ¿vale? Sí, sí. Y al final
todas las decisiones que vas tomando, pues te van llevando a otras y al final pues llegas a donde llegas.
Sí.
Y al final conozco muy poca gente que realmente haya podido decidir, si es que ha podido, qué es lo que he querido ser.
Claro, pero date cuenta, José Ramón, de cómo ahora, oye, escuchas a cualquiera y cualquiera te dice, no, no, todo depende de ti. Todo depende de ti. Vas a llegar a donde quieras tú llegar. Si pones esfuerzo, llegarás a donde... No, el esfuerzo... A ver, hay que ponerlo siempre para todo. Y por eso digo que la actitud... Y por eso entiendo que la vida te va poniendo delante oportunidades o te las va quitando. O te va cambiando o te va llevando por un sitio o por el otro. Lo que cuenta es la actitud. Y la actitud sí que depende de ti. Pero sí. ¿A dónde te lleve? No tengo tan claro.
Es que da igual a dónde te lleve. Yo es que esto lo planteo al revés. Es que si no quieres, si no te esfuerzas, no vas a llegar a ningún sitio.
Correcto. Estamos totalmente...
Si te esfuerzas, si quieres, no sabes a dónde vas a llegar. Uh-huh. Por supuesto que si no quieres, vale, como no pongas de tu parte, como no pongas ganas, porque yo digo mucho que a mí me hubiera gustado ser menos inteligente y más listo. Uh-huh. Porque yo no he sido muy listo en esta vida. Han pasado trenes por mi vida que no he cogido, que a lo mejor dices, hostia, si hubiera hecho esto. En aquel momento, que era el momento de... A mí me ha pasado, y yo he llegado tardísimo a todo esto de WordPress, del marketing y tal. Pero podía haber llegado 20 años antes, ¿eh?
Ya.
Simplemente... No lo vi, o sea, yo, date cuenta que yo en los años 90 y ya colaboraba con la radio local en mi pueblo hablando de internet, uh-huh. en 1994, estaba empezando. Uh-huh. Pero nunca vi que podría yo vivir de internet. ¿Vale?
Ya. Pero entonces, ¿quién lo ve? Pero, ¿y quién lo veía eso en el 94?
Bueno, había habido gente que lo ha visto y están ahí desde antes. Y también veo mucho que hay gente que ha llegado muchísimo después que yo, ¿vale? A lo mejor llevan un año o dos y han llegado mucho más arriba que yo. ¿Por qué? Porque se han enfocado ahí, porque no sé. Ya te digo, a mí eso, me hubiera gustado ser menos inteligente y más listo. En esta vida hay que ser listo. Yo defino listo como saber...
las teclas que tocar.
Sí, saber ver las oportunidades que te da la vida, ¿vale? Uh-huh. No todos sabemos, a mí me cuesta bastante, yo me tengo que fijar mucho.
Claro, pero también date cuenta de, y ya yendo, ahora hablabas de WordPress, ¿no? Y hablando un poco de aquí en Posicionando, hablamos mucho de WordPress y hablamos de WordPress, de marketing online, de podcasting, etcétera, pero de WordPress, nosotros nos conocemos de la comunidad de WordPress y aunque tú es lo que dices, bueno, yo llegué tarde a WordPress. Pero llegaste, te metiste y te hiciste un hueco. Y estás aquí, y estás aquí. Entonces, claro, hay gente que a lo mejor en 1 o 2 años llega a no sé qué. Bueno, cada uno tiene el lugar que le corresponde o que quiere. No el que le corresponde, sino el que quiere tener. Es lo que se dice muchas veces de perfil bajo, ¿no? O sea, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, perfil bajo, ¿no? Volar por debajo del radar. Oye, si a ti te vale así, ¿vale? Y hablo en general, ¿no? Si te vale así y eres feliz haciendo las cosas de una determinada manera, perfecto. No hace falta que todo el mundo destaque y que todo el mundo esté dando 1000 charlas en las WordCamps y estando en todos los saraos y... No, o sea...
No, todo es el objetivo que te marque. Yo me encuentro muy cómodo siendo lo que yo llamo el mecánico del equipo. Uh-huh. O sea, mi parte es la técnica, me encanta la parte técnica, entonces yo soy muy cómodo pues trabajando en agencia, que trabajo en Destaca, colaboro con compañeros y me encuentro muy cómodo. Podría haber llegado más en lo que ahora se llama la marca personal, por supuesto, si me dedicara a presentar ponencias en todas las WordCamps y a ir a todas las WordCamps y a hacer un podcast y a escribir todos los días, estoy segurísimo de que sería el sucesor de Fernando Tellado.
Claro. Es posible.
Lo tengo más claro que el agua.
Es posible.
Pero no quiero, ¿sabes? Uh-huh. Me encuentro cómodo. Voy haciendo mis cositas, manteniéndome ahí, tal, pero...
Pero qué importante es la tropa. Soy feliz. Pero qué importante es la tropa. Quiero decir, qué importante es ese papel de lo que tú dices, de mecánico, ¿no? O sea...
Es que alguien tiene que ser mecánico. Como un buen piloto que tengas, como no tengas un buen equipo de mecánicos...
De hecho, fíjate que cuando planteaba esta charla, yo pensaba, a ver, a José Ramón, ¿cómo lo presento? Y una de las ideas que voló por mi cabeza fue la de el señor Lobo, ¿vale? El señor Lobo de Reservoir Dogs. ¿Era Reservoir Dogs o Pulp Fiction? Ah, no, de Pulp Fiction, perdón. Es decir, el personaje que está ahí para solucionar las cosas, ¿vale? Yo os voy a decir cómo se han de solucionar las cosas. Y creo que es importante toda esa trayectoria de la que estabas hablando. Porque la visión desde arriba de tantos años, en tantos sectores diferentes, haciendo tantas cosas diferentes, es la que te permite en un momento dado, por ejemplo, solucionar un problema de la forma que dicta el sentido común. No a lo mejor de la forma que dicta el manual de, entre comillas, el manual de WordPress o el manual de tal herramienta, sino el sentido común.
Claro, a ver, es que a lo que nos dedicamos nosotros, que es marketing digital con WordPress, hacer páginas web, mantenerlas y sostenerlas, y enmendallas.
Y enmendallas.
Sostenerlas y enmendallas. Que
sí.
Es muy importante, de hecho, para mí es más importante tener experiencia que no tenga que ver con esto. Yo cuando trato con un cliente, si tengo experiencia de su sector, pues ya sé lo que necesita, porque el cliente siempre sabe lo que quiere, pero casi nunca sabe lo que necesita, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque realmente, ¿qué vas a hacer? ¿Ponerte tal o cual plugin, aprender JavaScript, CSS, PHP? Pues eso ya se aprende. Lo que no se sabe, se aprende. pero tener experiencia en lo que tú dices, en cómo enfocar un negocio, cómo tal, ostras, no, yo es que he tenido negocio de toda la vida. De hecho, yo literalmente nací en una armería. Porque mi padre tenía una armería, mi madre se puso a parir detrás del mostrador. O sea, he vivido en una tienda toda mi vida, he tenido tienda. Claro, a mí me hablas de un comercio online y sé que puede necesitar ese negocio, ¿vale?
Claro.
Independientemente de la solución técnica que se busque.
Ahí está. Y tienes claro que un negocio, cualquier negocio, su objetivo es hacer negocio, ganar dinero, sí, etcétera. Es que tienes esa visión. Claro, ese perfil, digamos, también perfil comercial. Tienes capacidad de gestionar al cliente, ¿vale? Pues eso, de tener una reunión con el cliente, saber cuáles son sus necesidades, llevarlo, tratarlo, etcétera. Entonces, todo ese bagaje humano y personal es súper importante, pero tengo la sensación de que, en nuestro sector, en nuestro mundillo, digamos, de marketing digital, etcétera, ostras, cada vez parece que tienes que estar más al día de todas las tecnologías, saber de todas las tecnologías, saber de todas las herramientas y conocer todas las herramientas, más que esos perfiles más genéricos que en un momento dado te pueden sacar las castañas del fuego, como tú estás diciendo ahora, prácticamente en cualquier aspecto de un negocio, ¿no?
Es que son las dos cosas. Es que, inevitablemente, por supuesto, tienes que estar a la última en todas las tecnologías. Pero ya te digo, eso se aprende. Eso te pones 2 horitas al día y te empapas, te estudias y te pones al día. Pero es que lo otro lo da la experiencia. Y la experiencia se adquiere haciendo. ¿Vale? Entonces, a veces dices tú, claro, un perfil genérico, sí, un perfil genérico, dices, puedes llegar a ser aprendiz de mucho y maestro de nada.
Sí.
Bueno, puede ser. Ahora está mucho el tema en pon foco, especialízate en una cosa y bien, está bien, pero lo que tú dices, yo veo que lo que yo he hecho en esta vida, que han sido muchas cosas, me da una perspectiva y me da una visión que no tienes si te cierras en ser una cosa, sobre todo si tienes 22 años.
Claro.
¿Qué experiencia vas a tener si no te han dado ni una leche todavía en esta vida?
Oye, ¿has visto esos chicos con... O sea, no, a ver, con 23, 24 años, sentando cátedra de cómo tienes que enfocar tu vida, tu negocio, etcétera? ¿Qué te parece?
Pues no los he visto, pero me parece que cuando lleguen a tener 60 podrán decir eso. Si es que llegan.
Pero los hay, ¿eh? Y de hecho, yo muchas veces me encuentro con, por ejemplo, con publicidades digitales, ¿vale? Diciéndome cómo tengo que gestionar las cuentas de Google AdWords y el negocio, etcétera, etcétera, con, bueno, pues por chavales de 21, 22, bueno, 23 años. Y me sorprende. O sea, no digo ni que esté bien ni que esté mal, ¿eh? Pero digo que me sorprende. Porque a veces pienso, ostras, a estas alturas, yo si algo tengo, sobre todo, son dudas. Son muchas dudas y muchas veces plantearme y decir, ¿realmente esta inversión o realmente esta forma de trabajar esto va a dar resultado? No lo tengo tan claro. Y sin embargo...
Fíjate qué hacen esta gente. O sea, cualquier curso para lo que tú has dicho. Para gestionar Google Ads. Curso para tener una tienda online. Curso... ¿Qué hacen? Aprender una herramienta y manejarla. Punto. Eso lo podemos hacer tú y yo. De hecho, lo puede hacer mi hija con 13 años. ¿Vale? Estudias Google Ads, cómo funciona, ¿vale? Y das un curso. Ahora, ya te apañarás. Es que no me ha funcionado. Claro, que para cada negocio es distinto. Ese para cada negocio distinto es lo que te da la experiencia.
Claro.
¿Vale? Porque yo lo primero que pregunto cuando alguien... me pido un presupuesto de una página web o tal, no hago muchas, pero lo primero que pregunto es ¿para qué quieres una página web? ¿Sabes? La primera pregunta. ¿Vale? ¿Para qué quieres una página web o para qué quieres una estrategia de marketing online o para qué quieres saber gestionar las redes sociales? ¿Para qué lo quieres? No, no, es que voy a escribir un blog sobre la reproducción del escarabajo pelotero en cautividad. Vale, cojonudo. Eso va a requerir una solución distinta. Dices, no, mira, es que yo tengo un negocio local y quiero extender mi negocio a internet y montar una parte de mi negocio para la venta online. Es otra solución distinta. Uh-huh. Y otra solución distinta es, no, yo tengo un negocio local y lo que quiero es que la gente me conozca en internet y vengan a comprarme a mi tienda. Pero no quiero vender en internet, es otra solución distinta. Uh-huh. Sí, sí. O es que quiero enseñar cómo hacer yoga a las 10 de la noche sin molestar a los vecinos. Es otra solución distinta. Y eso no te lo da el conocimiento de la herramienta. Eso no, claro, te lo da el conocimiento de qué herramienta tienes que aplicar.
Claro.
Y eso te lo da la experiencia.
Y qué diferente es la realidad, ¿no? De encontrarte con todas esas realidades de las que tú hablabas ahora, de el que, bueno, tantos pequeños negocios que tienen aspiraciones diferentes a la hora de, pues eso, de tener su presencia online, respecto, por ejemplo, a la realidad de grandes empresas que ya parten de tener bastante claro qué es lo que quieren conseguir, ¿vale? Y lo que ellos sí que buscan esa herramienta. No necesitan tanto esa orientación en cómo hacerlo, ¿vale? Porque ya parten de bastante know-how dentro de su empresa. Y lo que sí que tal vez buscan es esa herramienta, pero son realidades totalmente diferentes y son muchas más las realidades de todos estos pequeños, el que tiene un blog para darse a conocer, el comercio local que necesita, que tiene un local físico y necesita que la gente vaya a su local porque lo tienen que rentabilizar. Porque si no, ¿de qué te vale tener un local físico y pagar un alquiler de un local físico, claro, si no te viene gente a la tienda? Para eso cierra y pone un almacén, ¿no? Son cosas totalmente diferentes, pero que tienes toda esa visión tú ahora mismo, porque estás en contacto con ellos.
Sí, pero mira, en internet tienen las mismas oportunidades un pequeño comercio local que una gran empresa. Es lo bueno que tiene internet. ¿Cuál es la diferencia? Lo que tú has dicho, que una gran empresa tiene equipos y tiene tal, y tiene claro qué es lo que necesita esa empresa, pues, para seguir avanzando, para crecer y tal. Y normalmente el comercio local no lo tiene tan claro, sobre todo un comercio que se ha heredado, que pasa lo que llamamos el negocio familiar, y bueno, pues ahí está, el negocio va, hasta que un día deja de ir, y pues ha dejado de ir y cerramos. Y no hay, o no veo yo una previsión. A mí me da mucha pena, joder, que los pequeños, porque como vengo del comercio, que el comercio no aproveche internet, es que es una herramienta, es un escaparate cojonudo, sí, y baratísimo, hostias. O sea, sí, puedes montar un escaparate a todo el mundo con cuatro perras,
sí,
con lo que vale un coste en 50 euros al año, y con 200 euros al año puedes montar un escaparate que para que llegue a todo el mundo, joder. Y no, y yo, bueno, tú tratas con comercios locales como yo, y yo me encuentro contra un muro,
sí,
de granito, de porriño, que no veas. Que, sí, menos, sí, mal que tengo la cabeza dura, pero al final dices, iros a pasta funk porque, joder.
Sí, a veces piensas, y a veces es complicado comunicar eso que estás diciendo ahora, ¿vale? Esa oportunidad y hacerles ver que tienen esa oportunidad. Ojo, esa oportunidad no les va a solucionar su negocio. Quiero decir, es una herramienta más que suma a su negocio, pero que es una gran oportunidad. Y muchas veces te das con ese muro del que tú hablas, de que intentar que entiendan la opción y la oportunidad que tienen en el mundo online, precisamente lo que decía antes, porque tienes una tienda física, tienes un negocio físico, ¿vale? Donde allí te va la gente. Ostras, pues la gente busca en internet. Si estás, les das la oportunidad de que lleguen a tu tienda. Si no estás, seguro que no van a llegar.
Sí. Hoy en día, casi un 90% de las personas, y no solo jóvenes, antes de comprar, miran en internet. Aunque sea para comprar en la tienda del barrio, ¿vale?
Sí, sí.
Y uno de los errores que yo veo es que se piensa en el online cuando el offline va mal. Uh-huh. No, ahí no pienses, no, arregla primero el offline. Esto hay que hacerlo cuando el offline va bien, cuando tu negocio va bien, que es cuando puedes disponer a lo mejor de una pequeñita inversión para despistar una inversión para montar el online, es cuando hay que hacerlo. Pero claro, normalmente me va mal, voy a ver si monto, lo primero que te suelen decir, no sé si te pasa a ti, me pasa, quiero una tienda online. Claro, viene la gran pregunta, ¿para qué? Y así con la cara esta que pongo yo, ¿para qué? Sí. ¿Para qué quieres una tienda online? Si no te aclaras con la que tienes ahora.
Claro, y mira, ahí lo que digo yo muchas veces, vamos a ver,
si no estás... ¿Sabes lo que es vender online? Vender, claro, a todo el mundo, vender, mandar, ¿estás preparado para enviar mercancía, para gestionar si te viene un pedido de Francia? ¿Está tu negocio preparado para esto? ¿Sabes lo, claro, que significa una tienda online, joder?
Pero no solo eso, sino además, o sea, si no eres capaz, es decir, si tus vecinos de tu calle no te están comprando, no te están comprando, ¿qué te hace pensar que vas a venderle a un tío, supongamos?
Que vas a ser capaz de convencer a un señor de Salamanca.
Por ejemplo, ¿vale? Que seguramente va a tener otras tiendas como la tuya cerca, va a tener mucha más oferta por internet, etcétera, ¿por qué te lo va a comprar a ti? Quiero decir, claro, céntrate primero en pensar cuáles son tus puntos fuertes, cuál... tu tipología de producto, etcétera, e intenta por online llegar a esa gente de tu calle, que seguramente si lo necesitan esta mañana es más fácil que te vengan a comprar a ti que no, sí, que lo pidan, supongamos, a una gran plataforma que cada vez entregan antes. Pero bueno, a lo mejor no lo tiene dentro de una hora, que es cuando lo necesita.
Claro. Además hay muchas soluciones. Online no solo es montar una tienda en Shopify o en WordPress o qué tal. Mira, yo tengo un caso que me encanta, que lo pongo siempre, que es el de mi pescadera de cabecera. Uh-huh. ¿Vale? Mi pescadera de cabecera son un matrimonio que tienen una pescadería en la plaza del mercado de Tui, y todas las mañanas a las 7 de la mañana, por WhatsApp, manda a una lista de distribución el pescado que trae y a qué precio. Uh-huh. ¿Vale? Claro. Tú se lo coges y dices, hoy quiero, mira, ponme un kilo de shoubas y unos rapantes, ¿vale? Y ellos te lo preparan. Cuando llegas, coges, recoges el pescado y te vas, porque encima le has pagado por Bizum. Eso es tener una tienda online, ¿vale? Claro. Tú vas al mercado y hay más pescaderías allí. Y esta, la cola se le sale por la puerta y las demás no se comen un torrao.
Claro. Y fíjate,
y la diferencia está en tener una lista de distribución de WhatsApp, ¿vale? Con la que todas las mañanas, ellos cuando están volviendo de comprar de la lonja de Vigo, pues va, escribe la lista con sus precios. Tú le pides y lo tienes. Uh-huh. Ya está. Eso, claro, pues, a ver, no se puede aplicar a toda la negociación, pero se puede aplicar a infinidad de negocios.
Este tipo de negocios, como el que estás diciendo de la pescadería, que es pescaderías, fruterías, etcétera, ¿vale? Este tipo de negocios con tantísima rotación, que además sus productos rotan constantemente cada día y tienen precios diferentes.
Todos los días.
Claro, sí. Y cuya la gestión de, entre comillas, de una tienda online es muy complicada. Sería muy complicada.
Es una salvajada porque en este caso, por ejemplo. Claro, yo quiero poner como ejemplo que hay muchas soluciones,
claro,
y
pero
soluciones muy sencillas, uh-huh, que aplican a este tipo de negocios, una pescadería o una frutería. Yo no veo muy claro que tenga una tienda online.
Perdón. Cosa mía, que he tocado lo que no tenía que tocar. Esto luego lo editaré. He tocado un botón que no tenía. Tengo aquí el mute de mi micro para cuando toso y le he dado al botón de abajo sin querer. Vale. Perdón.
Pero ha molado.
Sí, vaya.
Bueno, pues eso, que tiene, no todas las soluciones. Una tienda online para un negocio es una locura. No sé que tengas una persona empleada que todos los días coja y actualice la página web, que luego a lo mejor no va a ser rentable. De todas maneras, lo importante para mí,
claro, pero déjame que diga una cosa.
Hay muchas, claro, soluciones distintas.
Claro,
muchas.
Pero para ese caso que estabas tú diciendo, por ejemplo, la presencia online de esa pescadería, ¿cuál sería? Pues, por ejemplo, una página de pescadería en Tui con un enlace a ese grupo de Telegram, por ejemplo.
Sí, o...
Ya está.
Una página
está.
O una buena ficha de Google.
O una buena ficha Business también.
Profile, y una paginita. Pero es que, bueno, pero es que quiero decir yo que...
Pero si quieres comunicar algo más, pues...
La presencia en Internet no es solo la web. Está la web, está el email, está WhatsApp, está Telegram. O sea, todo eso es tener presencia online.
Sí, sí.
Está el matrimonio, pues bueno, como muy local, tiene su clientela, simplemente un día dijo, mira, voy a hacer esto, vale, pues nos apuntamos. Uh-huh. Es tan fácil como, pero ¿qué quieres tener algo? Pues con una ficha de Business Profile, pones allí, enlace al WhatsApp, apúntate a la lista, o te montas una landing para distribuirla por si... Pero nada, estos no hacen nada más. O sea, entre eso... Y un gran comercio online, pues hay infinidad de variantes de que esto puedes aplicarlo, esto no, esto me interesa, esto no, esto conviene o esto no.
Claro, pero date cuenta de eso precisamente, de la importancia de la, voy a decir la palabra que no me gusta, pero de la estrategia, ¿no? Que tanto
se habla de práctica estratégica. Que te guste porque sin estrategia, o sin saber para qué
quieres, pero es el foco.
Quieras, si, para qué quieres conseguir. ¿Y cómo vas a llegar a ello? ¿Vale? Porque muchas veces tenemos la manía de trabajar al revés, de tú, lo que dices tú, he hecho un curso para dominar cómo se hace una página web en WordPress, pues ahora a todo Dios le voy a meter una página web en WordPress y luego ya veré para qué le sirve. No, es que tiene que ser al revés. Es que primero, ya te hablo como consultor y como tal, estudia a tu cliente. Qué es lo que va a necesitar y cómo va a llegar a eso, en qué punto está, que tiene cultura digital, no la tiene, va a manejar el cliente lo que es el funcionamiento, sea de web, de redes, de tal, o lo vas a tener que hacer tú u otra persona. Y una vez que tengas todos esos datos, entonces ya propones la herramienta a usar. La herramienta para mí siempre es lo último.
Sí, sí.
Siempre es lo último. Que hay que pensar.
Puede ser WordPress, puede ser PrestaShop, puede ser Magento, puede ser un blog de Blogger, puede ser la ficha de Google Analytics que comentabas.
Lo que sea, que pueden ser muchas cosas dependiendo de lo que quieras conseguir y cómo lo quieras conseguir y cómo estés de preparado para conseguirlo.
Claro.
Porque gracias a Dios herramientas hay para todo.
Pero la cuestión es esa.
Inteligencia artificial, joder, saber es la leche.
Saber a dónde, saber qué es el objetivo que debes conseguir, que por ejemplo, pues eso, cada uno es diferente, una tienda es que le vaya gente a la tienda, que la gente lo conozca y conozca los productos que tiene, los servicios, las marcas, etcétera. Para otro, pues es otro objetivo y qué medios puedo utilizar para ello. Y poner esos medios online y offline, ¿vale? Que muchas veces también nos olvidamos de que, oye, hay muchísima gente que... también es impactada por medios offline, ¿vale? Las revistas locales, por ejemplo, para pensando en comercios, ¿no? Lo que estábamos hablando ahora. Las revistas locales, buzoneos, etcétera, siguen teniendo su función.
Es que, claro. Es que hay que hacer una estrategia mixta. Mira, en este caso, por seguir con este ejemplo que es clarito, tú puedes, ¿vale?, tener el online, digamos, vamos a llamarle online, lo que es la parte de WhatsApp, pero puedes hacer un buzoneo de octavillas por los buzones diciendo tengo una lista de distribución de WhatsApp. O puedes hacer un anuncio en la radio local o en una revista diciendo, vale, oye, apúntate en este número y mañana te mando la lista del pescado. Entonces hay que combinar las dos. Una cosa no excluye, al contrario, no es que nos excluyen, es que se complementan a la perfección.
Claro.
Centrándonos siempre en lo que creo que más toca a nosotros, que es el comercio local, ¿no? Que es mi gran obsesión es esa, ¿no?
Claro, pero fíjate lo importante que es, y lo has dicho tú antes, ¿eh? Cuando el negocio va bien, ¿vale? O sea, sentar las bases cuando el negocio va bien. Porque a veces, cuando va mal, nos acordamos del online para que nos salve el negocio. Y el online suma, pero no salva negocios en general. A veces puedes dar con una tecla.
A no ser que sea un negocio pensado para el online y hecho en online y creado en online, casi nunca. Sí, yo no conozco ningún caso que... Bueno, a ver, miento, sí que lo hay. Habrá algún caso en que el online haya salvado un negocio, pero
son contados.
La base... Si la base está podrida, pues tira a la pared y haz la nueva. A la
pero nueva además, porque... además la importancia, y ahora estabas diciendo todas estas cosas, ¿eh? O sea, que si los buzones, tú quieres conseguir algo y haces cosas para ese algo, ¿vale? Para conseguir ese algo. Pero, y hablábamos de cuando las cosas no van bien, y aquí una reflexión. A veces cuando las cosas, ostras, no nos van del todo bien... Hacemos lo que hacen muchos bares, por ejemplo. Cuando un bar empieza a lo mejor a no ingresar tanto en caja, quitar luces, ¿vale? Voy apagando luces para pagar menos de electricidad. ¿Y eso qué hace? Ahuyentar al cliente. El cliente.
Pues lo que tienes que hacer es lo contrario, encenderlas todas y sacar todas las putas mesas a la calle.
Claro, 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 porque yo si llego a la puerta de un bar y me encuentro que el bar está en penumbra, a mí no me llama a entrar. Lo mismo con tiendas, ¿eh? A veces pasas por delante de una tienda y ves que la mitad de las luces están apagadas. Oye, a mí no me llama a entrar a esa tienda.
No, ¿vale? Claro que
entonces,
no.
Entonces, claro. Entonces, a veces, precisamente con todas estas cosas de las que estábamos hablando, a veces los empresarios, los autónomos, los comerciantes dicen, no, es que ahora, no, yo no puedo hacer, entre comillas, ¿eh? Yo no puedo hacer, no puedo invertir o no quiero invertir en ese buzoneo, no quiero invertir en esa presencia, no quiero... Claro, ¿y entonces qué pasa? Que al final, y ahora hablo por perspectiva, bastantes comercios que conocí en 2020, por ejemplo, y anteriormente, pero voy a poner 2020, que fue la época de la pandemia, hoy ya no están. Porque siguieron esa política de no, me voy metiendo en mi caparazón, y hoy ya no están. Entonces...
con lo del confinamiento... Quedé muy impresionado y muy decepcionado. Porque, yo te digo la verdad, yo esperaba tener muchísimo trabajo con comercios locales porque estaban cerrados, literalmente, sin ingresos. Y continuaban pagando los préstamos, continuaban pagando el alquiler, ¿vale? Y estaban cerrados. O sea, ingreso cero, gastos los mismos. Y yo me frotaba las manos, digo, esto va a ser la hostia, voy a llegar. Además, busqué una solución sencillita, momentánea, con eso, con WhatsApp y una landing tal por 200 euros, que tal. Después creí que ni uno, igual es que no supe venderlo yo, no te digo que no, pero ni uno, no hice ni uno. No, pero, y mira que, dije, joder, estás cerrado. Porque no se trataba de vender online, se trataba de un sistema de venta sin contacto, que tal, que tú pones, ¿vale? Te piden lo que tus clientes, que les mandas por teléfono, tal, y ahí me di cuenta de otra cosa, que el 90% de los comercios no conocen al 90% de sus clientes.
Ah, no, por supuesto.
Yo no tengo los teléfonos de mis clientes. ¿Cómo que no tienes los teléfonos de tus clientes? Cuando mi padre tenía la armería, llevaba un archivo que ni el CNI... Bueno, por supuesto, hoy sería totalmente ilegal aquello, ¿sabes por qué? Pero sabía cada cliente cuando era su cumpleaños los hijos que tenía, si los tenía con la mujer o con las del vecino. ¿Sabes? Sí, y aquello, sí. Las fichitas de cartón, de aquellas de los archivadores de cartón. Sí. Y mi padre conocía a todos los clientes. Y me he dado cuenta que la mayoría de los negocios no conocen a la mayoría de sus clientes.
Por supuesto que no los conocen. Pero te digo, empíricamente te puedo decir que
negocio, hay gente que lleva 30 años comprándote y no sabes ni su teléfono para mandarle un WhatsApp y decirle, oye, que estoy cerrada o estoy cerrado, pero que si necesitas algo estoy aquí. Uh-huh. Pues
ya.
No saben esos datos.
Sí, sí, es así.
Y ya pero te sabes... Yo me he decepcionado con esto porque literalmente me esperaba hacerme de oro. Digo, esto es la hostia. Pero... yo tengo una tienda y me la tienen cerrada como mínimo para 3 meses. Y me busco la vida para llegar a mis clientes, que aunque tenga que ir con el altavoz como el chatarrero por las calles, o sea, ¿vale?
Ya, pero la inmensa mayoría, y voy a ser políticamente incorrecto, pero es así, la inmensa mayoría de todos esos negocios, lo que esperaban no era tener un nuevo canal de seguir vendiendo a través de un nuevo canal. Hablo de la inmensa mayoría, ¿eh? o muchos de ellos. Lo que esperaban era una ayuda. Ya. Para hacer lo que yo viví con muchos, que es quedarse en casa viendo series de Netflix.
Claro, pero es que estamos en la cultura de la subvención. ¿Por qué tiene que venir una ayuda, ¿vale? Si tú...
No abras ese melón. No abras el melón de las ayudas.
No, sí, lo abro, claro que porque...
Ábrelo, está muy bien.
Las ayudas, subvenciones, me parece muy bien. Y creo que un Estado, un gobierno, tiene la obligación de velar por sus ciudadanos y en una situación como aquella tiene la obligación de ayudar. Pero, perdona, yo te ayudo si tú estás poniendo de tu parte. Si tú me llegas, yo como Estado, a cualquier nivel, y me dices, oye, que tengo la tienda cerrada y necesito seguir vendiendo y quiero seguir vendiendo y estoy tomando estas medidas para seguir vendiendo. Ayúdame. Entonces sí, entonces te ayudo. Pero para que te vayas, ¿qué quieres? ¿Que te pague yo la suscripción de Netflix? Pues para eso no. Para eso no está el Estado, ¿eh?
Ya.
Está para ayudar. Pero para ayudar tú tienes que estar, decir, hostias, ¿vale? Con perdón, cabrones, que me vais a tener la tienda cerrada 3 meses y quiero seguir vendiendo. A ver en qué me ayuda, porque yo estoy poniendo de mi parte y voy a hacer lo que haga falta para seguir vendiendo. Ayúdame, ahí sí.
Claro, pero fíjate cómo en aquella época precisamente yo viví mucha gente que se volcó y trabajó desde la mañana hasta la noche en subir su catálogo a internet, en lo que pudiese hacer para seguir con su negocio pese a estar físicamente cerrados. Y sin embargo, también conocí a muchísima gente con negocios que lo que hicieron fue precisamente eso: cerrar, quedarse en casa y quedarse en casa a través de redes sociales, por ejemplo, quejándose de que es que estamos cerrados, pero que luego, hablando con ellos, me contaban la cantidad de películas y de series de Netflix que habían visto durante el confinamiento, cosa que muchos otros no habían podido hacer.
Es que tú te puedes quejar, pero si estás haciendo, porque a ver, que hacer tampoco te garantiza qué tal, pero por lo menos, no. Es decir, bueno, yo estoy intentando que mi negocio siga produciendo, sea como sea. Pues a lo mejor lo consigues, a lo mejor no.
Pero mira, ¿vale? A veces ganas y a veces aprendes. A veces sí, ganas siempre. Y otras veces aprendes. Con lo cual, si no te siempre sirvió todo ese esfuerzo, por ejemplo, para, pues eso, para sacar adelante a lo mejor tu negocio y no pudiste sacarlo adelante, como mínimo aprendiste y seguro que para la siguiente te servirá.
Sí, mira, de todas maneras yo siempre digo que las crisis son cojonudas. Crisis viene del griego y significa cambio. No significa nada malo. Y las crisis son cojonudas porque limpian mucha mierda. Y lo siento, ya que estamos siendo políticamente incorrectos, hay muchos negocios que no merecen estar abiertos.
Sí, es verdad.
Que no tendrían por qué estar abiertos. Precisamente para el que sí quiere estar abierto y sí quiere trabajar, que le pueda ir bien. ¿Vale?
Sí, sí.
Yo recuerdo cuando en los años 80, las crisis que hubo tal, todo Dios montaba un bar. Te quedabas en paro. Porque además de que te daban el paro de golpe, es que tú, para montar un bar, los proveedores te lo montaban. Solo tienes que buscar un local. Uh-huh. Llegaba el de la cerveza y te ponía las mesas, las cámaras, tal. Llegaba el del café, te ponía la cafetera. Llegaba el de la carnicería y te ponía las chuletas. Y tú, bueno, vale, voy a montar un bar. ¿Qué experiencia tienes? Joder, llevo 30 años yendo al bar. ¿Sabré yo de qué va?
Tengo un máster.
Vale. Llevo 30 años yendo de bares. ¿Sabré yo de qué va esto, joder, tío?
Sí, sí.
Pues las hostias fueron guapitas, ¿sabes? Pero bueno.
Pero al final es eso. Tienes razón en que las crisis, entre comillas, hacen limpieza. Lo que no tengo tan claro es que esta última o últimamente... Yo creo que antes sí, por ejemplo, recuerdo... Y esto es lo que nos da, ¿no? Todas esas canas que tenemos en nuestro pelo, por ejemplo, la crisis de los años 90, otras crisis que la crisis del 2008, 2008 2010,
que fue brutal, fue una de
sí,
las
creo,
más brutales
creo
que
fueron, claro, pero creo que fueron crisis que efectivamente sirvieron para limpiar, pero yo no sé si últimamente, no tengo tan claro que últimamente las crisis, entre comillas, que podemos ir viviendo tengan este papel de limpieza, ¿eh?
No lo realmente tengo tan claro. Lo del 2020 tal, no fue una crisis. No fue una crisis económica. Esto fue una incidencia sanitaria, teóricamente. Y yo soy muy conspiranoico, pero lo vamos a dejar ahí, ¿vale?
Vale, que la Tierra es
plana. Eso no fue una pandemia, fue una plandemia, pero realmente esto no fue una crisis económica. O sea, ha habido negocios que les iba bien y tuvieron que cerrar porque estuvieron 3 meses cerrados. Claro, y el negocio va bien mientras rueda la rueda. Yo una cosa que no entendí nunca es por qué, si yo tengo que tener mi negocio, mi casero tiene que ir cobrando el alquiler y el banco tiene que seguir cobrando el préstamo. Perdona, negocio somos todos. Si cerramos, cerramos todos. Se para 3 meses, se para todos y a los 3 meses seguimos.
Uh-huh. Hay países en los que ocurrió eso, ¿eh? Se para todo.
Es que sería lo lógico. Es que si me cierras la tienda por imperativo legal, no porque yo quiera, ¿vale? Se para todo. No tengo que pagar alquiler de esos 3 meses. ¿Vale? Sí, sí. Y el banco que aplace 3 meses el pago del préstamo si lo tienes y tal, porque son tan negocios como yo. Si se cierra, se cierra para todos. Sí. Eso no lo entendí. No, pero bueno, ¿qué? Claro, no toques aquí a los caseros.
Claro,
los...
por eso, pero precisamente por eso te digo lo de que en crisis anteriores sí que me ha dado la sensación de que han servido para hacer limpieza y para que, oye, los que realmente eran necesarios siguieran ahí y siguieran siendo necesarios, y los que podrían ser a lo mejor superfluos o que estaban siendo llevados de una manera poco eficiente, cayeron. Pero ahora, ¿vale? No lo veo tan así. Veo que las crisis, entre comillas, hablabas de esta como una incidencia sanitaria, ¿vale? Pero es igual. Ahora la verdad es que yo creo que estamos, si no estamos entrando, estamos ya en una nueva crisis o una recesión importante.
Estamos ya y todavía no ha empezado. Esto se va a ver en 2-3 años, va a ser la hostia.
Claro, pero no creo que se dé esa limpieza, sino que nos vamos a encontrar con un cambio. Es decir, todo esto que antes, ahora nos interesa que funcione.
La próxima crisis, más que una limpieza, va a ser una masacre. ¿Vale? Porque va a ser una masacre. Van a quedar los pequeños y van a quedar los grandes, que son los que tienen riñón y estrategia para quedar. O sea, pero yo lo veo más claro que el agua, ¿vale?
Y además los mimbres que se están poniendo y los ladrillos que se están poniendo precisamente es para que eso sea así. Y no voy a hablar aquí del kit digital, por ejemplo.
No vamos a hablar del kit digital,
¿vale? Pero si tuviera que hablar del kit digital, podría ir en la línea de lo que estabas diciendo tú ahora mismo, ¿vale?
Sí.
Oye, José Ramón, estamos aquí divagando, pero ¿qué has encontrado en la comunidad de WordPress para haberte quedado a vivir en ella?
Compañía, gente, comunidad.
Qué importante es.
Gente cojonuda, gente con mucho conocimiento, pero para mí es lo de menos, porque ese conocimiento de esa gente lo puedo adquirir leyendo sus páginas web o tal. Compañía. Ten en cuenta que trabajamos solos, yo trabajo en casa y la gente se cree que es cojonudo. Hostia, ¿trabajas en casa solo? Pues no es tan cojonudo.
Para
mí, meses o cada vez que puedo, a la mitad de Pontevedra o a la de Vigo, o irme dentro de 15 días a Torrelodones a la WordCamp tal y dar besitos y abracitos, pues me encanta.
Claro.
Y eso soy un túzaro que tal, pero he encontrado compañía, gente a la que le puedes hablar de cosas que te van a entender y sobre todo tú vas a entender de lo que te hablan. Porque yo vivo, bueno, y en una aldea y con los del pueblo no me hago. Pues yo voy al bar, ellos empiezan a hablar de sachar o millo, de pasar o tractor, de fresar, y yo empiezo a hablar de plugins y, como comprenderás, no hay comunicación. ¿Vale?
Claro. Entonces, ¿cuándo se recogen los plugins? ¿Cuándo se recogen? ¿En primavera?
¿Cuándo se recogen los plugins? Entonces, no hay comunicación y lo que me da a mí la comunidad de WordPress es eso, compañía. Buena gente, muy, muy, muy buena gente. Y lógicamente, luego, eso lleva, por supuesto, lleva a negocio, ¿vale? Porque yo creo que hoy por hoy el 100% del negocio que yo tengo de tal es gracias a la comunidad de WordPress. Porque trabajo con y para gente que he conocido a través de la comunidad de WordPress. Pero bueno, claro. Eso lo podría solventar por otro lado, es compañía, sobre todo compañía.
Y es importante, escuchaba precisamente a Jorge Marín, EOBE, que estará en la WordCamp de Torrelodones para hacer su podcast desde allí en directo.
Sí, los podcasts, sí.
Sí. Y todo el mundo, y lo escuchaba hablar de la comunidad de WordPress y cómo recomendaba la comunidad de WordPress, y encuentro que hay muy poca gente que participe en una WordCamp o entre las meetups de WordPress o empiece a participar en la comunidad de WordPress. Encuentro muy poca gente que diga, no, esto no me sirve. A todo el mundo, de una manera o de otra, le sirve, sea para adquirir conocimientos, sea para esa compañía que todos los autónomos, todos los que trabajamos en casa necesitamos de vez en cuando, etc. O sea, es muy importante toda esa comunidad y todo lo que nos aporta toda esa comunidad. Y yo, por desgracia, no puedo ir siempre que querría, ¿vale? Pero
claro. Yo tampoco, pero es igual las veces que puedo.
Claro.
¿Saben qué pasa en la comunidad de WordPress? Es que tenemos una manía muy cochina y es que cuando nos preguntan, respondemos.
Sí.
¿Vale? Sea quien sea, tú estás en una meetup y viene alguien que tiene una tienda y te pregunta, oye, ¿qué podría poner? Y vas y respondes, y de gratis.
Sí, sí.
No sé, tenemos esa manía en la comunidad de WordPress.
Sí.
Y por eso la gente se queda.
Claro.
Porque es si una vez que me pregunta alguien en una meetup, oye, ¿cómo se hace esto? Digo, mira, apúntate, tengo un servicio de consultoría cojonudo, a 90 euros la hora, ¿sabes? Que pues seguramente no le gustaría tanto a la gente.
Claro.
Que es lo que suele pasar en los eventos de marketing más al uso, ¿no?
En la comunidad de WordPress eres dador y tomador. Por un lado das y por otro lado tomas. Y se nota el que solo toma y no da, y se nota el que solo da y no toma también. Quiero decir, hay gente que sabe, quiero decir, hay gente que aporta mucho, ¿vale? Que seguramente no necesita demasiado, digamos, la parte, supongamos, de conocimiento, pero que sí que recibe mucho de lo que estábamos hablando, de toda la parte humana de la comunidad. Y eso es lo más importante, creo yo. Y además, es lo que te digo, a mí me sorprende muchas veces, pues eso, escuchar a gente de Zaragoza, de Barcelona, de Portugal, etcétera, que cuando habla de la comunidad de WordPress destaca exactamente lo mismo que podemos destacar en Vigo, en Pontevedra, en Ferrol, en Coruña, etcétera. O sea, es curiosísimo.
Es que es lo que identifica a la comunidad de WordPress. Yo a veces, pues, he hablado con, pues, mira, por ejemplo, mucho con Pablo Arias, que de Vigo, que está muy metido en Joomla, él es joomlero a tope, y llevan años intentando hacer algo parecido a lo de WordPress y no lo consiguen. Y la gente de Joomla son tantos o más que nosotros, ¿eh? Pero no acaban de conectar esa parte humana, digamos, ¿no? Y mira que lo intenta Pablo, ¿eh? Y mira que lo ha intentado a veces y no acaban de conseguir.
Sí, pero ocurre lo mismo con
nació espontáneamente esta comunidad por la gente para juntarse, para hablar de WordPress, y WordPress es la excusa, ¿no? Digamos que yo estoy seguro, segurísimo, que todos los que estamos ahora yendo a WordCamps y a Meetups, de momento WordPress desaparece porque Palma cierra o...
Seguiríamos encontrándonos seguro.
Y seguro que buscamos otra herramienta para ir los mismos. Y ir a hacer lo mismo, porque yo siempre he dicho que lo importante de una Meetup son los pinchos.
Sí. Sí, sí.
¿Qué más da quien hable?
Sí, sí.
Lo importante es la parte... son los pinchos.
Sí, sí.
Y lo importante de una WordCamp es la comida. ¿Qué más da? ¿Que hay charlas? No, no hay charlas. Hay excusas para ir a comer y con los amigos. Es una WordCamp.
Totalmente.
¿Vale?
José Ramón,
excusas para ir a comer con los amigos.
Claro. José Ramón, además de la... Aparte de en las meetups de WordPress, en las WordCamps, etcétera, ¿dónde podemos encontrarte?
Pues si venís a casa os invito a un cocido.
Bueno, a mí me debes una paella, a mí me debes un arroz desde hace mucho tiempo. Bueno, no es que me lo debes.
Bueno, este verano no pasa. A ver, ahora cuando levante un poco el tiempo que parece, joder, que está lloviendo. Te vendrás aquí y tomaremos ese arroz.
Y vale, es el momento de la autopromoción. Autopromoción, José Ramón, autopromoción.
Dale, nada, en mi página web joseramonbernabeu.com y en las redes sociales todas soy José R. Bernabeu, en todas. Ahí me podéis encontrar fácil, soy fácil de encontrar porque ya te digo, José R. Bernabeu, que no puse José Ramón Bernabeu porque en Twitter no cabía.
Es que es largo. Entonces,
es que es largo. Pues lo puse eso, José R. Bernabeu, y lo tengo en todas las redes sociales que estoy, el mismo. Y luego en joseramonbernabeu.com, ya está. Uh-huh. Que quiera algo, no tiene más que escribirme o llamarme. O...
Perfecto. Pues en joseramonbernabeu.com y en todas tus redes sociales se encuentran conocimiento y experiencia, sobre todo. Creo que es muy importante sumar toda esa experiencia de la cual hemos hablado y se ha podido comprobar en toda esta charla, aplicada a todos esos conocimientos. Los conocimientos sin experiencia no sirven de mucho y la experiencia sin conocimiento tampoco. Así que mejor aunar las dos cosas, como es el caso de José Ramón Bernabeu. José Ramón, muchas gracias por estar en Podsicionando esta semana. Y nos vemos en las meetups.
Sí, nos vemos en las meetups. Gracias a ti por traerme. Y habrá que quedar otro día para hablar de lo que querías hablar, ¿no?
Sí, macho, de verdad, ¿eh? Jesús.
Hasta aquí Podsicionando. Podsicionando. Hasta el próximo episodio.